Amigo mío, quiero decirte que recibí el mail con las preguntas que me hiciste acerca del significado de la muerte de Jesús y este tema de ser el Cordero. Estoy dándole tiempo para responderlas, así que te va a llegar muy pronto. Continuando entonces con la narración de los hechos de aquella última primer semana, última porque fue la muerte de Jesús, primera por todo lo que hizo Él por nosotros. Así que última primera. Quedó bien, ¿no? Bueno, esa última primer semana, a partir de ahora quiero enfatizar más algunos de los hechos, más que el día, porque el día o la hora, si bien, por supuesto, esto ocurre en un momento histórico y en un lugar geográfico, no ocurre en el misticismo, en la fantasía o en un lugar imaginario, sino que ocurre en un territorio, en una geografía y en un tiempo. Es muy importante. Aún así, estos próximos eventos son lo más destacable de las últimas horas de la vida de Jesús. El momento de la traición está cerca. Judas encabeza una partida con líderes religiosos y soldados que van a la búsqueda a la casa de Jesús. Judas seguramente sabía dónde Jesús se encontraba porque era el lugar preferido, donde él lo había hecho ya en muchas ocasiones. Mientras tanto, Jesús lleva a los discípulos hasta ese lugar, el jardín o el huerto de Getsemaní, del cual ya te hablé, en el Monte de los Olivos, que se encuentra justo al este de la ciudad de Jerusalén. Allí, en esa soledad, el corazón de Jesús parece pesado y cargado. Viene una gran angustia sobre él, una angustia extrema, sabiendo lo que le va a ocurrir en cuestión de horas. Y así como nosotros necesitamos amigos cercanos para los momentos más duros y difíciles, ¿no? ¿Te acordás cuando vos viniste, me acompañaste en ese momento de mi vida? Bueno, Jesús toma a tres de los discípulos, a Juan, Pedro y Jacobo, así se llamaban, y se aparta del resto a un lugar más tranquilo. Y les dice: quédense acá y oren por mí, porque estoy muy mal, estoy muy angustiado. Y Jesús camina todavía más lejos, a un lugar totalmente silencioso y solo, y ahí de forma intensa clama a Dios, le ora a su Padre por todo lo que va a ocurrir y se dispone a aceptar eso, a pesar de todo, todo lo duro que será. Acuérdate que mientras tanto, los tres amigos a los que le lleva para acompañar están allá, a una distancia de algunos metros. Cuando Jesús vuelve, ¿sabes qué? Los encuentra durmiendo a los tipos, se habían dormido, lo hace en tres ocasiones y cada vez que vuelve, en vez de acompañarlo, estaban dormidos. Qué tremendo eso, ¿no? Bueno, mientras tanto, en todo este interín, llega Judas, que lo entrega. Pedro y los otros discípulos están allí. Y en lugar de hacer algo, bueno, sí, hace algo, Pedro, saca una espada y le corta la oreja a uno de los que estaban ahí en la partida. Y luego huyen. Sí, los que se habían dormido antes huyen y dejan a Jesús solo con su suerte. ¿Entendés? Lo dejan solo a Jesús. Bueno, lo primero que hace la partida, dirigida por estos líderes, es llevarlo a la casa del sacerdote que había sido la figura principal por muchos años. Ya no lo era. Pero el tipo, se llamaba Anás, tenía mucha, mucha influencia, a tal punto que es al primer lugar donde llevan a Jesús. Y ahí este Anás, bueno, lo interroga y le hace un montón de preguntas. Siguen pasando las horas y acto seguido llevan a Jesús a la casa del sacerdote en ejercicio, que era, ajá, sorpresa, el yerno del otro. Uno Anás, el que ya no era, pero tenía influencia, y este el yerno Caifás. Y ahí lo vuelven a interrogar, lo vuelven a interrogar, y vienen un montón de otros líderes, los que formaban lo que se llamaba el concilio o el consejo de gobierno del pueblo judío en esa tierra, para seguir interrogándole, acosándole y, bueno, maltratando a Jesús. Llegan así las altas horas de la noche del día miércoles. Ese concilio o consejo tenía capacidad de detener, también de encarcelar, de castigar, torturar, pero no podían condenar a muerte. Y claro, como te imaginas, era exactamente lo que ellos querían hacer: asesinar a Jesús. La seguimos mañana. Abrazo.